¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió el pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, del 1 al 11. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar hablando sobre las buenas obras. Las buenas obras son obras que Dios requiere, los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera en Cristo. Si bien nuestras obras son fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la obra del Espíritu en nosotros no se completará sino hasta la resurrección de los muertos. En efecto, no satisfacemos los requerimientos de Dios. Cuando leemos la Confesión de Westminster, el párrafo 5 del capítulo 16, nos da detalles acerca de las buenas obras cristianas y pasa de discutir las limitaciones de las mejores personas a discutir las limitaciones de las mejores obras. La limitación más obvia de nuestras mejores obras es que no pueden merecer el perdón del pecado o la vida eterna. Al especificar que no podemos ser salvos por las obras de la ley, como nos dice en Romanos 3. Allí Pablo parece tener en mente ciertas actividades religiosas específicas, pero incluso si las obras religiosas que tiene en mente se refieren al contexto judío, lo que Pablo hace es darnos un ejemplo prominente de un principio general. Las buenas obras, las cosas que hacemos, sean o no religiosas, no son suficientes para agradar a Dios. Ahora bien, hay un sentido en el cual nuestras obras nos permiten jactarnos ante otras personas, o al menos eso creemos si lo único a lo cual ponemos atención semana tras semana es nuestra propia voz. Pero jamás podemos jactarnos de nuestras buenas obras ante Dios. Además podemos decir que la salvación en realidad no es un don de Dios, sino algo merecido. Al contrario, Dios nos bendice al imputarnos la justicia de Cristo sin la mediación de nuestras obras, como Pablo declara en Romanos 4. Pablo elabora la misma idea en otros pasajes de sus epístolas. A los Efesios les explicó: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Al parecer había algunos que creían que la salvación era mayormente por gracia, pero que ellos tenían que contribuir al menos una parte pequeña. Pablo descarta esa idea de manera categórica. La salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Nunca ha habido una época en la que esta verdad no se haya puesto en duda en uno que otro sector de la iglesia. La insuficiencia de nuestras mejores obras se debe reafirmar hoy con tanta claridad como se hizo en el siglo XVII o XVI o en el siglo V o I. Lo cierto es que hay una inmensa desproporción entre nuestras mejores obras y la más mínima gloria de Dios. ¿Cómo se nos ocurre comparar nuestros relucientes actos de piedad, incluso nuestros más grandes sacrificios por causa de Cristo, con el esplendor de la gloria que ha de venir? ¿Cómo podemos pensar que lo que hacemos en esta vida podría en absoluto hacernos ganar la vida eterna? Lo cierto es que Dios nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llegar a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna? Solo porque el Espíritu es derramado abundantemente sobre nosotros. Solo por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Solo porque somos justificados por su gracia. Solo porque Dios satisfizo la deuda de nuestros pecados anteriores, no por algo que hayamos hecho o podamos hacer. Fundamentalmente, la razón por la cual hay una distancia tan inmensa entre nuestras buenas obras y las de Dios, y entre nuestra piedad y nuestra recompensa, es porque hay una diferencia abismal entre Dios y nosotros. Este punto de referencia es de suma importancia. Toda la bondad habita en Dios, pero no se puede decir lo mismo de nosotros. Fuera de Él no poseemos bien alguno. De la bondad de Dios recibimos beneficios, pero ¿qué podríamos añadirle a Dios? Esta pregunta se presenta más de una ocasión en el libro de Job y la respuesta es obvia. Cuando hayamos hecho todo lo que se nos ha mandado, debemos decir, siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, Lucas 17:10. Estas palabras las dijo Jesús y Jesús conoce la mente de Dios. Nuestras mejores obras no pueden merecer la aprobación de Dios porque jamás serán lo suficientemente buenas para Él y porque lo bueno de nuestras obras en realidad se debe al Espíritu Santo. Las Escrituras conectan una y otra vez la obra del Espíritu con nuestros propios esfuerzos. ¿Hay amor, gozo, paz o paciencia en tu vida? ¿Notas benignidad, bondad y fidelidad en tu cónyuge? ¿Has observado mansedumbre y templanza en tus amigos cristianos o en tus hijos? Si es así, sabemos por instinto quién está obrando. Se trata del fruto del Espíritu y a Él debemos darle gracias. Esa es la evidencia correcta de nuestro comportamiento. Lo bueno en nosotros procede del Espíritu Santo. Lo que procede exclusivamente de nosotros puede ser bueno solamente en el sentido más común de la palabra. Es útil aceptar este sentido general de la bondad. Sin él sería difícil dar gracias, encomiar a otros y animarnos mutuamente. Y aún así debemos recordar, especialmente cuando se trata de nosotros mismos, que nuestras mejores obras son impuras porque están contaminadas con tanta debilidad e imperfección y dobles intenciones. Nuestras obras pueden recibir la aprobación de un amigo generoso o si ya somos cristianos de nuestro benevolente Padre Celestial, como veremos más adelante. Pero ellas jamás podrían soportar la severidad del juicio de Dios y claramente no pueden conseguirnos salvación. Debemos confesar en las simples pero magistrales palabras del salmista que no es justo delante de ti ningún ser humano, ninguno excepto uno. Si nuestras buenas obras son tan malas, ¿es posible que nuestra obediencia sea aceptable? Esa es la pregunta que el capítulo 16 de la Confesión de Westminster presenta y que los dos párrafos finales tratan de responder con respecto al creyente y a las personas no regeneradas. Para el cristiano, y esto lo decimos con una mezcla de gozo y asombro, la respuesta es que nuestras obras son aceptadas por medio de nuestro mediador. A menudo recordamos que Dios nos acepta en el amado, como dice Pablo en Efesios 1:6. Pero Dios también acepta el bien que procuramos, los sacrificios espirituales que llegan a ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo, como afirma el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:5. El Padre recibe nuestras obras a causa del sumo sacerdote que intercede por nosotros. Incluso el Antiguo Testamento representaba eso con claridad. En ese tiempo, antes de Cristo, cuando un israelita se presentaba ante Dios con una ofrenda, esta jamás era perfecta. Tan obvio era esto que el sumo sacerdote tenía que cargar simbólicamente con las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que hayan consagrado, Éxodo 28:38, también Génesis 4:4 y Hebreos 11:4. Vemos nuevamente que no es como si estas obras fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a la vista de Dios, pues no es así. Por ejemplo, sería difícil encontrar a un hombre más admirable que Job, y sin embargo, en una de sus oraciones más impactantes, declara, aunque yo me justificara, mi propia boca me condenaría, aunque fuera perfecto, él me declararía culpable, Job 9:20. Si eso era cierto en cuanto a Job, entonces el salmista claramente está en lo correcto al decir que ningún ser humano es justo delante de Dios, Salmo 143, versículo 2. No obstante, el punto es que a pesar de los muchos defectos en nuestras obras, incluso en las mejores de ellas, Dios las mira en su Hijo. Debemos ser claros en todos los aspectos de esta discusión acerca de las buenas obras, pero aquí nos encontramos con un asunto dominante que debemos enfatizar con inigualable vigor. Dios puede y de hecho hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nuestro Padre nos entiende, conoce nuestras limitaciones como humanos y pecadores, y como mínimo evalúa nuestros dones en base a lo que podemos hacer y no en base a lo que no podemos hacer. ¿No es así como un padre recibe los regalos de sus hijos, incluso de sus hijos desobedientes? A causa de Jesús, a él le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Nuestras obras no ameritan misericordia. Dios no les asigna ningún valor meritorio. Pero al aceptarnos en Cristo, nuestro Padre acepta todo lo que somos y todo lo que hacemos. Como lo explica el autor de Hebreos, Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Hebreos 6:10. Es cierto que un día declararemos que no hemos sido más que siervos inútiles y que hemos hecho incluso en nuestros mejores momentos solo lo que era nuestro deber. Pero también es cierto que nuestro Maestro responderá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y qué maravillosa verdad es esa. Desafortunadamente, no podemos concluir con el punto anterior. Debemos recordar a los que no están en Cristo, quienes no se arrepentirán de sus pecados ni confiarán en el Salvador. Puede que estas personas hagan muchas cosas de las que Dios manda. Además, lo que hacen es en un sentido bueno, o al menos puede que sea de utilidad tanto para ellos como para nosotros. Dios le dijo al idólatra Jehú que había obrado bien, en parte porque Jehú era menos perverso que los reyes que le habían precedido, en 2 Reyes 10:30-31. Dios incluso reconoció que el rey Acab había sido humilde y por eso prometió librarlo del sufrimiento por el resto de sus días. 1 Reyes 21:27-29. No nos debe incomodar afirmar que los incrédulos pueden actuar bien, porque eso es lo que Dios hace en su santa palabra. Nuestro deber es adoptar la perspectiva de Pablo en cuanto a las obras de otras personas. Pablo dijo una vez que se regocijaba cada vez que Cristo era anunciado y que era una buena obra. La reconocía como tal. Pablo conocía bien el carácter de esta obra. Sabía que algunos predicaban a Cristo de buena voluntad, mientras que otros lo hacían por envidia o rivalidad. Filipenses 1:15-18. Pero aún así se regocijaba y había decidido seguir regocijándose al respecto. De modo que podemos regocijarnos y alabar a Dios por las buenas obras de personas no regeneradas. Podemos agradecer a las personas por su amabilidad. Al mismo tiempo debemos dejar claro que Dios sabe que estas cosas proceden de un corazón no purificado por la fe en Cristo. Desde nuestra perspectiva, cuando examinamos diversas expresiones de buenas obras, los sacrificios de Caín y Abel se ven prácticamente iguales. Sin embargo, para Dios, la diferencia radicaba en que Abel era un hombre fiel. Génesis 4:5 y Hebreos 11:4 y 6. Las obras que proceden de un corazón impuro no se hacen según la palabra de Dios. Por ejemplo, yo podría repartir entre los pobres todo lo que poseo y entregar mi cuerpo para que lo consuman en llamas. La gente se impresionaría de mis acciones. Se contarían historias al respecto. No obstante, la palabra de Dios dice que si me falta una parte, por ejemplo, si no tengo amor, nada gano con eso. 1 Corintios 13:3. El Señor indicará la motivación de nuestras acciones, y a menos que Cristo sea nuestro abogado, no podemos sobrevivir a su examen. Y en breve, hay una cosa que el incrédulo se rehúsa a tomar en cuenta: la gloria de Dios. Los que no obran para la gloria de Dios, a fin de cuentas, obran para sí mismos, sus propias metas, su propia gloria. Ellos ya tienen su recompensa, dice Jesús en Mateo 6. Pero esa recompensa es pasajera, no es la recompensa eterna del Señor. En verdad, para Dios tales obras son pecaminosas, y es la evaluación de Dios la que cuenta finalmente. Simplemente no pueden agradar a Dios. En ninguna manera lograrán que Dios las recompense con su gracia. La Biblia lo declara en varias ocasiones, pero quizás en la carta de Pablo a Tito encontramos la ocasión más clara. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. En Tito 1:15, el incrédulo no puede resolver ese problema. Dios aborrece incluso el culto de adoración más solemne si es que no es conforme a su palabra. La obra de manos incrédulas, Dios la considera inmunda. Por más impresionantes que aparezcan, Dios castigará a los jehús del mundo. Debemos orar que quienes nos rodean lleguen a entender que la aprobación de Dios no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A lo mejor se vuelvan a Cristo y encuentren vida en Él. Al mismo tiempo, oremos por nuestro propio bien y el de ellos, que no descuidemos cualquier sea el bien que hagan, pues dondequiera que vayamos en la Escritura podemos ver que el abandono del bien es incluso más pecaminoso y desagradable a Dios. Oremos que los malvados, quienes al parecer nunca aprenden, invoquen el nombre del Señor, confíen en Cristo y no en sus propias buenas obras, las cuales, según Dios, son, lamentablemente, insuficientes. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.